si me quieren acompañar abriendo las Biblias en el capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11. Ya vamos en el 11. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? Más, un poquito más. 28. 28 capítulos. Ya vamos en el 11. Pues nada más para que sepan, cuando enseñé Génesis, imagínense, eran 50 y tantos capítulos, me tardé, ¿cuántos años? No sé, pero tengo como 101 mensajes en Génesis, pero esperamos que esto no se vaya tan largo. Pero lo que quiero es que pues vayamos aprendiendo, ¿no?, de lo que dijo Cristo, y vamos esta mañana a estar en los versículos del primer versículo hasta el versículo 6, nada más vamos a ver. Mateo 11, del 1 al 6. ¿Sí? Vamos a pedir a nuestro Padre que nos guíe. Gracias, Señor. Te damos esta mañana otra vez y te pido que esta mañana me uses para abrir tu palabra y tratar de explicar con claridad lo que estos versículos quieren decir. Y más que un aprendizaje intelectual, te pido que esto de veras resuene en nuestro corazón y podamos aprender a vivir lo que vamos leyendo en tu palabra. Que nuestra vida refleje lo que estamos aprendiendo día a día por la comunión que tenemos a cada instante contigo, Señor. Te pido que nos guíes a través de la lectura de esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Las dudas. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna duda alguna vez acerca de la palabra de Dios? No me vayan a decir que no. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos dudado acerca de Dios. Aún si Dios existe o si Jesucristo realmente era el Mesías o algo que leemos en la palabra de Dios que nos cuesta trabajo creerlo, porque humanamente, pues, se nos hace difícil muchas veces creer ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿las dudas en la vida de los creyentes son normales o anormales? ¿Son normales? Son normales. De hecho, cuando uno va leyendo a través del Nuevo Testamento, y cada vez que vemos en los discípulos, por ejemplo, dudas, cada vez vemos dudas en otras personas, siempre, casi siempre se refiere a los creyentes que estamos dudando. ¿Quién de nosotros, pues, nunca ha dudado algo, ¿no?, acerca de la palabra de Dios? Y para un ejemplo práctico, esta mañana vamos a ver el caso de Juan el Bautista. Y créanme que Juan el Bautista no era un hombre de poca fe, ¿sí? No era un hombre de pocas convicciones. Juan el Bautista era criticado por ser duro, ¿verdad?, y por estar siempre predicando acerca del reino y del arrepentimiento de una manera a veces hasta muy directa. Entonces, este hombre no era nada débil en su fe. Ahora, vamos a ver, fíjense, para una muestra lo que Jesucristo dijo acerca de este hombre. Brinquemos al versículo 11 y voy a leer la primera parte del versículo 11. Del capítulo 11. Dice Jesús acerca de Juan, dice esto: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Fíjense el estándar que Jesucristo le está dando a un hombre. Y en este caso dice, de los nacidos de mujer. O sea, un ser humano, ¿no? Ni un solo hombre que haya nacido antes y después de Juan ha sido tan grande como él. O sea, para que veamos en este caso, cuando estamos hablando de que Juan va a empezar a dudar acerca de Cristo. Y si este hombre, que Jesucristo dijo que no ha existido un hombre tan grande como él, un mayor profeta que él, tuvo sus dudas acerca del Señor, imagínense qué esperanza tenemos nosotros, ¿no? No por nada a cada rato pueden surgirnos a nosotros también dudas. Y Jesús estuvo vez tras vez, reprendiendo a sus discípulos por dudar de él. Y a veces de una manera frustrada. Tenía que decir, ay, hombres de poca fe, ¿no? Y ustedes también no entienden lo que estoy diciendo. Y entonces muchas veces los tuvo que estar reprendiendo. Ahora, eso sucedió aún después de que Jesús, después de que él murió y después resucitó. Muchos dicen que le adoraron, pero otros dicen que dudaron acerca de él. No, no vayan allá, pero en Mateo 28, 17, hablando de eso, dice, cuando le vieron, o sea, después de su resurrección, dice, le adoraron, mas algunos dudaron. Después de ver a Cristo Jesús resucitado, hubo unos que sí le adoraron, pero otros, ay, ¿sí será cierto o no será cierto? Y andamos siempre con las dudas, ¿no? Así es que esto lo estoy diciendo porque al leer el siguiente pasaje que vamos a repasar esta mañana, vamos a ver que el que está dudando aquí era ni más ni menos que Juan el Bautista. Y sabemos que Jesús había estado mandando a sus discípulos a predicar acerca del reino en algunos pueblos y de Israel. Y Herodes en ese tiempo había mandado encarcelar a este Juan. Y fue allí en la cárcel donde Juan comenzó a tener sus dudas de que si en verdad Jesucristo era el Cristo o el Mesías que ellos estaban esperando. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Como que estas palabras dicen, bueno, Juan, tú estuviste preparando el camino para el Mesías, y ahorita en esta situación, cuando él estaba en la cárcel, empieza a dudar y empieza a decir, ¿de veras? ¿Eres tú el que había de venir? Es decir, el que esperábamos, el Mesías que iba a reinar sobre nosotros. Y ciertamente uno puede entender por qué Juan tuvo dudas aquí, ¿no? Sabemos que él había sido desde su nacimiento escogido para preparar el camino, ¿para quién? Para el Mesías, ¿verdad? Jesucristo. Y aquí lo vemos, y seguramente sabíamos que Juan estaba esperando que Jesucristo estableciera su reino aquí en la tierra, pero nada de lo que él pensaba en realidad estaba sucediendo. Ahorita se encontraba él aquí en la cárcel y naturalmente comenzó a tener dudas acerca de Jesucristo. Después de todo, quizás Jesús no era el verdadero Mesías. Ahora, ¿qué fue lo que le respondió Jesús a los discípulos de Juan? Él nunca le dijo, ay, Juanito, deberías de tener vergüenza por estar dudando de mí, ¿no? No le dijo nada así, al contrario, más bien le dijo, vayan ustedes y díganle a Juan lo que ustedes están oyendo y lo que están viendo acerca de mí. Y esto vamos a leer versículos 4 al 6. Dice, y respondiendo Jesús, les dijo a los discípulos de Juan, dice, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Jesús simplemente le citó lo que las profecías hablaban acerca de él. Y en este caso específico, no sé, en la Biblia de las Américas está en mayúsculas lo que citan de Isaías capítulo 35 e Isaías capítulo 61, ¿sí? Y es claro que lo único que Juan necesitaba saber era que Jesús estaba cumpliendo con las profecías que se habían hecho de él en el Antiguo Testamento. Los ciegos estaban viendo, los cojos estaban andando, los sordos estaban escuchando, los leprosos estaban siendo sanados, Y todo se estaba cumpliendo exactamente según había sido profetizado acerca de Jesucristo. Sabemos que eso era lo único que él necesitaba saber. Sabemos que Juan murió decapitado en la prisión después de esto, pero nunca más volvemos a escuchar que Juan tuviera dudas otra vez acerca de quién era verdaderamente Jesucristo. La palabra de Dios le fue suficiente a Juan para creer que Jesucristo era el verdadero Mesías. Y la pregunta para nosotros, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué necesitas tú para ya no dudar de Cristo? ¿Qué necesitas ver para ya no dudar de Jesucristo? Pues muchas veces nosotros tenemos dudas, ¿no? Y no nos acercamos a Cristo porque es que quién sabe si sea verdad, ¿verdad? Y es que quién sabe, y si me voy para acá, ay, no me van a empezar a decir que soy el hermanito y el aleluyo y quién sabe qué, ¿no? Pero realmente muchas veces nosotros pedimos como muchas pruebas, ¿no? Cuando aquí en la palabra de Dios debería de ser suficiente para nosotros para quitar toda duda acerca de la identidad verdadera de quién es Jesucristo. Y Él es el Mesías. Al final del versículo 6, Jesucristo dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Simplemente era una suave reprensión a Juan por estar dudando de él, ¿no? La palabra escandalizar, creo que en la Reina Valera dice tropezar, algo así. En el griego es la palabra escandalizo, muy similar a nuestra palabra en español. Y lo único que quiere decir es caer en la trampa. Es lo que literalmente quiere decir esa palabra, caer en una trampa. Entonces, lo que estaba diciendo, en otras palabras, Jesús es bienaventurado, es el que no cae en la trampa de dudar acerca de mí. No sé, me gusta ver programas de esos de supervivencia. No sé si a ustedes les guste eso, pero yo soy inutilicísimo. Es más, jamás en mi vida había acampado hasta que acampé ahí en el campamento de la iglesia. Y con todos los lujos y con calentadores eléctricos y, o sea, colchones inflables. Date cuenta que estaba en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Pero me gusta ver esos programas de supervivencia porque digo, ay, a lo mejor alguna vez me quedo por ahí, ¿verdad? Y por lo menos algo se me va a pegar de uno de esos programas y a lo mejor eso va a evitar que yo muera, ¿no? Yo sé que nunca va a pasar porque nunca voy a salir al bosque, ¿verdad? Y nunca me voy a tratar de meter en esos problemas, pero me gusta pensar de esa manera, ¿no? Y un día estaba viendo la manera en cómo preparaban una trampa para matar a pequeños animales, ¿no? Y era algo muy sencillo, cuando cortaban un pedazo de una rama de un árbol y ponían la rama y una piedra grande de este lado, ¿no? Plana, pesada y casi haciendo un ángulo, así. Y ponían un pedazo de carnada aquí para que cuando el animal viniera aquí y empezara a comer de la carnada, pues la rama caía y la piedra aplastaba al animalito, ¿no? Y ahí salían con su ratoncito y se lo comían, ¿no? Nunca me comería una. Bueno, quién sabe, ya con el hambre ahí, a lo mejor sí le entraba hasta los ratones, ¿no? Pero la idea es que Jesús estaba diciendo, si realmente quieren ser bienaventurados, si realmente quieren ser felices, no permitan que nada de lo que yo haga o lo que yo diga les cause caer o morder la carnada de la trampa para que duden acerca de mí. Y eso es lo que le estaba haciendo ver a su discípulo, en este caso a Juan, ¿no? Que para ser verdaderamente felices tenemos que confiar plenamente en todo lo que Jesucristo nos dice aquí en su palabra. Aquí en el capítulo 11 tenemos ya a Jesús trabajando por primera vez solo. Y digo solo porque sabemos que él había mandado a sus discípulos en su primera misión. Fue lo que vimos hace, no sé, unas semanas, ¿no? Les había enviado y aquí lo tenemos trabajando solo. Y vamos a leer el versículo 1 otra vez. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y Jesús no dijo, no tuvo la actitud de decir, ah, bueno, ya mandé a mis discípulos. Ya están trabajando ellos, yo ahorita ya me merezco unas vacaciones buenas, ¿no? que trabajen ellos un rato. No, él siguió, como dice aquí, enseñando y predicando. Y si recuerdan, estos eran los dos propósitos más grandes del ministerio que tuvo Jesucristo mientras él estuvo esos 3 años aquí sirviéndonos a nosotros, enseñando y predicando. Y lo estuvo haciendo en las regiones de donde eran los discípulos. ¿De dónde eran los discípulos? La mayoría de ellos eran de la región de Galilea. Solamente uno de ellos no era de Galilea. ¿Quién era? Y además fue el que le traicionó. Judas. Judas era la... Ahí sí, ahora sí, rápido, se dieron todos. Qué bien, ¿verdad? Judas era de Judea, ¿sí? Y además fue el que, como digo, le traicionó. Pero todos los otros 11 discípulos eran de la región de Galilea. Y ahí estuvo predicando. Y fue en ese momento que él estaba enseñando y predicando solo, cuando dos discípulos de Juan llegaron con Jesús a preguntarle acerca de las dudas que tenía Juan acerca de si él era o no era el verdadero Mesías. Esta mañana quiero que veamos cuatro razones por las que Juan el Bautista dudó acerca de Jesucristo. Pero son cuatro razones que también yo creo aplican a cada uno de nosotros. Son cuatro razones por las cuales nosotros también muchas veces dudamos acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de lo que nos dice Jesucristo en su palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué dudamos acerca de Dios? Primera razón, las dudas vienen cuando las circunstancias de nuestra vida se ponen difíciles. Es muy fácil, ¿no?, tener o decir que tenemos toda la fe del mundo cuando las cosas nos están yendo bien. ¿A poco no? Cuando las cosas nos van bien, ¿no?, pues ahí estoy. Y estoy sirviendo, y estoy yendo a la iglesia, y me estoy involucrando aquí y allá. Pero ¿qué tal cuando las cosas te empiezan a salir mal? ¿O no como tú esperabas? Cuando las circunstancias de tu vida se ponen difíciles, empezamos a dudar, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Si estoy ahorita entregándome a ti, si estoy viviendo por ti, y ahorita me están sucediendo todas estas cosas, ¿sí? Pues eso fue lo que le pasó, en este caso, a Juan el Bautista. Su ministerio había comenzado muy bien. Había estado predicando el arrepentimiento de los pecados, la gente lo estaba siguiendo, muchos eran discípulos de Juan, pero humanamente hablando, el ministerio de Juan estaba terminando en desastre. Lo tenemos aquí en la cárcel, seguramente en un calabozo y encadenado a este Juan. Él había hecho todo lo que Dios le había pedido. Había estado predicando con valor, con poder, con firmeza. Y cuando él veía pecado en la vida de alguien, no era de los que híjole, pues, ¿quién sabe qué te vaya a pasar? No, iba y les decía directamente cuando estaban pecando. Y fue una de esas causas que le llevó a donde estaba ahorita, a la cárcel. Herodes le mandó a encarcelar porque Juan le enfrentó porque él tenía a la mujer de su hermano, a Herodías. Y eso podemos verlo ahí en el capítulo 14, si quieren darle vuelta ahí en el capítulo 14. Y en el versículo 3 vamos a ver. 14:3 dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Es decir, Herodes había tomado a Herodías, que no era su mujer, sino más bien era la mujer de su hermano. Y a Juan fue y le dijo, no te es lícito, en el 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y por esa razón, Herodes fue y mandó encarcelar a este hombre, a Juan el Bautista. Y por más o menos alrededor de 18 meses, Juan había estado en la cárcel. Y no está en cualquier cárcel, era un calabozo y dice que estaba ahí encadenado. Imaginen ustedes a este hombre, Juan. Si te recuerdas cómo hemos aprendido acerca de él, ¿cuál era una de las características de Juan? ¿Dónde vivía Juan?
En el desierto,
¿verdad? Y era totalmente libre. Y podía disfrutar del aire y podía estar predicando cuando él quería y anunciando el evangelio, etcétera. Y aquí lo tenemos encerrado en un calabozo donde quizás ni siquiera tenía luz, no tenía aire y no podía estar ministrando como él estaba acostumbrado a hacerlo. Entonces, pues ese Juan estaba viviendo una agonía en realidad. ¿Y eso sería realmente la recompensa de Dios para este hombre que había hecho todo lo que Dios le había pedido? Pues como podemos ver, las dudas vienen cuando las circunstancias en la vida se nos ponen difíciles. Y así como le pasó también a Juan, así también nos sucede también a nosotros, ¿no? ¿Qué tal cuando pues tú tienes un trabajo y de repente te dicen, no, oh, pues sabes que ya se bajó el trabajo y te quitan horas de tu trabajo? Pero tú sabes que tienes una responsabilidad para pagar tus cuentas a fin de mes, ¿no? Empiezas a preocuparte. ¿O qué tal si además de quitarte horas ya dices, sabes qué, ya se acabó el trabajo, ya no hay, ¿ah? Y te quedas en la calle. ¿O qué tal si alguien de tu familia se enferma de algo pues muy grave? ¿Qué tal si tienen un accidente y en ese accidente que sufren a lo mejor quedan inválidos o algo? Y empieza uno a preguntárselas. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, pues Dios, ¿dónde estás? ¿O qué he hecho yo para merecer todo esto que me está pasando? Y empezamos a dudar acerca de la bondad de Dios. Y fácilmente podemos llegar a hacer eso. Cuando Juan dudó, lo hizo porque él estaba en medio de circunstancias difíciles. Pero hay algo que aquí debemos de aprender de Juan. Y esto es algo que muy a menudo no hacemos nosotros. O que si lo hacemos, lo hacemos ya como último recurso. Es decir, acudir a Cristo. Cuando Juan tuvo dudas, lo primero que hizo, ¿qué fue lo que hizo? No se alejó, ¿verdad? Cuando tuvo problemas, cuando tuvo dudas, no dijo, pues voy a hacer, a ver cómo le hago, ¿verdad?, a resolver mi vida. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo en este pasaje? Buscó a Cristo. Él no pudo ir, pero mandó a dos de sus discípulos a Cristo, para que fuera Jesucristo quien resolviera personalmente las dudas que tenía Juan. Entonces, es algo que nosotros podemos aprender de Juan el Bautista, ¿no? Cuando tú y yo tenemos problemas, lo primero que queremos hacer es que salir a resolverlo por nosotros mismos. Y ya cuando vemos que de plano no lo hemos hecho, entonces, ¡ay, Señor, sálvame! ¡Ay, Señor, ayúdame! Pues lo primero que deberías de hacer tú y yo cuando tenemos circunstancias difíciles es acudir directamente a aquel que nos puede realmente responder las dudas que tenemos en la vida. Entonces vemos cómo, pues Juan, Jesús le mandó contestar a Jesús, Jesús le mandó contestar a Juan por medio de sus discípulos en el versículo 4, ¿no? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis, los ciegos reciben la vista y los cojos andan y los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Las dudas van a venir en tu vida cuando las circunstancias se te pongan difíciles, pero lo que aprendemos aquí que debemos de hacer, lo que hizo Juan, es que debemos acudir al único que puede resolver esas dudas, y esa persona es Jesucristo. Entonces, Él va a fortalecer nuestra fe. O sea, tenemos que acudir a Él, ¿ok? Otra causa o razón por las que dudamos muchas veces es por la influencia del mundo. Las personas que no conocen a Dios vienen y nos hablan y nos mueven el tapete. Ah, oye, bueno, vamos allá. Pero vamos a leer el versículo 2. Versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos diciéndole, ¿no? Y vemos, Juan aquí, las cosas que Juan había escuchado, porque dice que él oyó en la cárcel, ¿no? De lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaba pasando afuera. Pero muchas veces lo que escuchamos, cuando no viene directamente de la persona, ¿qué pasa? A veces nos confunde, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. No hay como que tú mismo, a través de la palabra, ver si realmente lo que tú estás aprendiendo es verdad o no. para que no te digan y para que no te cuenten, como dicen allá, ¿verdad? Órale, marchanta, ¿no? Para que no le digan, para que no lo cuenten. Uno mismo leer la palabra de Dios para salir de las dudas. Todos pensaban en este caso que el Mesías iba a llegar aquí a la tierra y lo primerito que iba a hacer era que, ¿quién estaba dominando en ese entonces? Los romanos. Todo Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces, lo primero que pensaron que el Mesías iba a hacer es que él iba a terminar con el dominio romano, que iba a traer justicia a este mundo, que iba a terminar con el pecado. Pero vemos que no estaba sucediendo como supuestamente ellos creían, y Juan estaba escuchando de las cosas que estaban pasando acerca de lo que Jesucristo estaba haciendo. Nos dejamos influir y a veces somos víctimas de las influencias del exterior, de las personas que no conocen a Dios. Y hoy en día nos sucede lo mismo, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos influir por el mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Ay, pues si Dios es amor, entonces ¿por qué hay tanto conflicto en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué permite que tantas personas sufran? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué mueren niños inocentes? Y empezamos a escuchar ese tipo de cosas y empiezan a entrarnos dudas acerca de la persona y las obras de Cristo. Entonces, si Dios, por ejemplo, fuera bueno, ¿por qué manda personas al infierno? Si Dios fuera bueno, pues no haría eso. Yo no puedo creer en un Dios como esos, ¿no? Entonces, cuando tú permitas que el mundo comience a influir en lo que tú crees acerca de Dios y de Jesucristo, las dudas van a empezar a llegar en tu vida. Debemos entender esto. ¿Conoce el mundo a Dios? ¿Lo conocen a Dios personalmente? No. ¿Conocen personalmente a Cristo? ¿Saben de su palabra? Y sin embargo, vez tras vez, nosotros confiamos más muchas veces en lo que el mundo nos dice que en lo que nos dice Cristo personalmente en su palabra. ¿Ah? Entonces, otra vez, lo que tenemos que hacer es acudir primeramente al Señor y confiar que Él tiene el tiempo perfecto para llevar a cabo todo lo que Él nos ha prometido. ¿Ok? Una tercera causa de las dudas es que tenemos una revelación o un conocimiento incompleto. Y allá voy con esto. Otra vez en el versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos diciendo, Juan solamente podía escuchar, ¿no?, lo que Jesús estaba haciendo, pero él no pudo ser testigo ocular de lo que los discípulos de Cristo estaban siendo testigos presenciales de todos los milagros y todo el cumplimiento de esos milagros que estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Juan necesitaba tener una revelación completa. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues mandó a sus discípulos para enterarse de esas cosas. Y si me acompañan ahí en Lucas, vamos a ver lo que hizo Jesús para demostrarle a Juan que él era el Mesías. Y es algo muy similar a lo que dice aquí en Mateo, en el capítulo 7 de Lucas y en el versículo 20. ¿Listo? 7:20, y está hablando de estos mismos discípulos, dice, cuando los hombres, o sea, estos discípulos de Juan, llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y enseguida dice, en esa misma hora, o sea, en presencia de estos discípulos que habían venido a preguntarle a Jesús, curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Estos milagros es como diciendo, Juan, estos van por ti, ¿sí? Para que los discípulos fueran a decirle personalmente quién era verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él quitó toda la duda que él tenía por no tener toda la revelación completa que él necesitaba tener. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Pues nosotros muchas veces dudamos también por tener una revelación incompleta o un conocimiento incompleto. ¿Por qué tenemos un conocimiento incompleto?
Porque no leemos la Biblia.
Porque no leemos la Biblia. Venimos a la iglesia. Eso no es lo mismo que conocer a Cristo. ¿Sí? O sea, si tú quieres conocer realmente a Dios, si quieres conocer realmente a Jesucristo, ahí está el manual que nos dejó, ¿sí? Y muchas veces tenemos un conocimiento incompleto porque nos satisfacemos por venir nada más los domingos y escuchar media hora a una persona que está enseñando o tratando de enseñar algo a la iglesia. Y eso, según ya es todo lo que sabemos, ¿no? Pues las dudas van a venir a tu vida si tú no tienes un conocimiento completo. Porque cualquier persona que venga de afuera y te empiece a cuestionar tu fe, tú no vas a saber ni cómo defenderte, ¿sí? Entonces, en este caso, pues Juan sí tenía conocimiento, pero él no podía ser testigo ocular. Y por eso mandó a sus discípulos para poder a resolver todas sus dudas. Entonces nosotros también necesitamos exponernos todos los días a la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Para poder ser testigos oculares por medio de su palabra de quién es Jesucristo, lo que hizo por nosotros y lo que Él ha prometido también hacer por nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tanto conoces tú a Cristo? ¿Nada más por lo que te dicen o lo que escuchas o porque tú eres testigo de lo que estás leyendo en su palabra? Muchos de nosotros no tenemos una costumbre de leer y es algo que siempre les he estado animando, ¿no? Que pues si no quieren leer otra cosa, no lean, pero lean la palabra de Dios. Si ustedes quieren estar firmemente plantados en su fe en Cristo, tienen que tener la base, y esa base de fundamento es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que las dudas pueden venir por falta de conocimiento, por tener un conocimiento incompleto, ¿ok? Una más, las dudas pueden venir por falsas expectativas. A veces esperamos cosas o esperamos que Dios haga cosas y no las hace, no las cumple, empezamos a dudar, ¿no? Vamos a leer el versículo 3. Versículo 3 dice, envió a decirles, dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Por qué preguntó Juan esto? Porque él esperaba en realidad que el Mesías viniera a traer juicio sobre este mundo. Si recordamos cómo era Juan, si vamos unos capítulos atrás al capítulo 3, vamos a leer el versículo 11 y 12 del capítulo 3. ¿No tienen calor? ¿No le podemos abrir allá la puerta para que entre tantito oxígeno? ¿Ah? Hasta el aire para que se despierten, porque capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está hablando como de juicio, ¿no? Y el viento está en su mano y limpiará completamente su era. Va a venir a traer y enjuiciará a todos los que están en pecado. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Juan esperaba que Cristo iba a traer juicio contra todos aquellos que estaban rechazando a Dios. Pero al contrario de lo que Juan esperaba, aquí tenemos a Jesús predicando con un pequeño grupo de apóstoles, ¿verdad? En este caso 12, predicando por las diferentes aldeas y pueblos de Israel, y aparentemente sin tener mucho éxito acerca de lo que estaban haciendo, ¿no? Eso no era lo que Juan estaba esperando. Juan esperaba juicio, y eso mismo nos puede también suceder a nosotros cuando tenemos nosotros falsas expectativas de las cosas que supuestamente Dios debería estar haciendo. Por ejemplo, cuando tú eres atacado por una persona por tu fe, tú crees en Cristo y las personas empiezan a perseguirte y empiezan a hacerte caras feas, empiezan a rechazarte, y tú ves que Dios no hace nada. Oye, Dios, estás viendo cómo estoy tratando de predicar lo que tú me has enseñado y estoy recibiendo todo eso. y vemos que Dios no hace nada, al contrario, esas personas pues están prosperando, etcétera, y empezamos a dudar, ¿no? Estoy haciendo lo que tú me pides y aún así me está sucediendo todo esto. Pues la expectativa de Juan era muy diferente, la expectativa del reino de Juan era muy, muy diferente a la expectativa de Jesús. Pero vemos aquí como Juan le dijo otra vez, ¿no? En el versículo 5, ahí de, regresando al capítulo 11, cuando le dice otra vez, mira Juan, los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, y los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Mira Juan, mi reino va a venir un día, pero todos estos milagros que yo he estado haciendo en este tiempo son evidencia clara de que yo soy ese Mesías. Y ustedes no deben de caer en la trampa de estar dudando acerca de la persona que soy yo. Yo soy el Dios de este universo que vine a este mundo para dar mi vida por ustedes, ¿no? Ahora, son diferentes causas por las que también nosotros, pues, dudamos. ¿Alguna vez tú has sido víctima de estas dudas acerca de Cristo? Pues si tú has dudado alguna vez, cuando estás en medio de circunstancias difíciles, lo único que tienes que hacer es recordar como lo hizo, se lo hizo recordar a Juan. Debemos de recordar sus obras, ¿no? Lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? Y eso son una prueba de que Dios cuida de las personas que están en dificultades. Si tú has dudado también por alguna vez por la influencia de este mundo o de personas externas a este mundo, solo recuerda también sus obras. Él está en control absoluto de todo. Igualmente, si tú has dudado por tener un conocimiento incompleto de lo que dice su palabra, también recuerda sus obras, ¿sí? Estudia, lee su palabra. Eso debería ser suficiente para darnos certidumbre acerca de quién es Cristo. Y por último, también si has dudado por falsas expectativas, otra vez recuerda sus obras, recuerda lo que Él hizo y que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Pero la parte yo creo que más me encanta de aquí, la parte más bonita de esta historia es saber que finalmente sí, las dudas de Juan fueron totalmente contestadas por Jesús. Si brincamos ahí en el capítulo 14, y esto ya es después de su muerte, después de que Juan fue decapitado, vemos que en el capítulo 14 y en el versículo 12 dice, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué fueron los discípulos de Juan a comunicarle a Jesús acerca de su muerte? Porque para estas personas Jesucristo llegó a ser lo más importante en sus vidas. ¿Y por qué llegó a ser importante para los discípulos de Juan? Porque para Juan el Bautista Jesucristo era importante. Y esta es una evidencia, el que ellos hayan ido inmediatamente a dar aviso a Jesús acerca de la muerte de Cristo es una evidencia de que las dudas de Juan fueron respuestas totalmente por lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Juan quedó satisfecho totalmente por la respuesta que le dio Jesús. Y así como nosotros vamos a tener dudas alguna vez en nuestra vida, ¿no? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos dudas? ¿A quién vamos a ir cuando tengamos dudas acerca de esto, ¿no? Si tú eres una persona que todavía no has creído en Jesucristo, porque dices que todavía tienes dudas acerca de Él, yo quiero decir que tú estás haciendo solamente lo que Satanás quiere que tú creas. Él estás cumpliendo los propósitos de Satanás. Él sabe, bien sabe Satanás, el diablo bien sabe que si tú mueres el día de hoy y nunca pusiste tu fe en Cristo porque dudaste de lo que Él decía en su palabra, Satanás bien sabe que tú pasarás la eternidad en el infierno con Él. Y Él está contento con eso. Si tú sigues teniendo dudas y mueres hoy, pasarás la eternidad en el infierno con Satanás. Y esa es una realidad. Él vino hace 2000 años, Cristo. Y es lo que Dios no quiere que tú vayas a ese lugar. Dios no quiere que vayas al infierno. Cristo vino hace más de 2000 años a dar su vida por ti y por mí. ahí en la cruz, ¿no? Y lo único que nos pide es que creamos en Él y que no dudemos de lo que Él ha hecho y de que Él es el Salvador de este mundo, ¿no? Recuerden, Él quiere que, como también se lo dijo a Juan, que creamos por las obras que Él estuvo haciendo mientras Él estuvo aquí en la tierra, ¿no? Bien dijo Jesús, ¿no? Bienaventurados los que no se escandalizan de mí. Estas cosas deberían ser suficientes también para nosotros, para que creamos que Cristo es el Mesías. La palabra de Dios debe ser suficiente para quitar toda duda que tenemos acerca de Cristo. Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues en ella encontramos respuestas a todas las preguntas que hay en nuestra vida. Sabemos que pues somos personas que tendemos a dudar. Somos hombres y mujeres de poca fe. Y a veces vienen las dudas en nuestra vida por diferentes causas o razones. Yo quiero, Señor, pedirte que aprendamos de este pasaje, que a quien debemos nosotros acudir un día cuando tengamos o vengan esas dudas que van a venir tarde o temprano a nuestra vida, que aprendamos a acudir primeramente a ti. Y así como lo hiciste con Juan, que quitó toda duda acerca de tu persona, que así también lo hagas con nosotros. Ayúdanos a estar firmes en lo que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos a estar en tu palabra, leyéndola, estudiándola, memorizándola, para que cuando vengan esas dudas podamos resolverlas ahí mismo, Señor. Te doy gracias por todo esto y gracias por esta iglesia. Te pido que nos cuides durante el resto de la semana, cada quien en nuestras actividades, en la escuela, en el trabajo, en nuestros hogares, Señor. Y oramos que tu Hijo Jesucristo venga pronto a este mundo. En el nombre de Él. Amén.